Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos. Mi nombre es Gabriel Riesenfeld y este es el último programa del mes de enero y el último programa del Festival Mozart. Y lo comenzamos así.
¡Seis, siete, va! ¡Vamos por una Quilmes! ¡Y por un verano mejor! ¡Un barman a la derecha! ¡Gracias!
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Imagina un sistema que crea un microclima ideal dentro de tu piano, manteniendo la humedad constante en un 42%. Pero, ¿cuáles son los beneficios reales para tu piano? Primero, duplica la vida útil de tu instrumento. Además, estabiliza la afinación, evitando caídas en la tonalidad. Protege contra rajaduras en la tabla armónica. Preserva la integridad de las clavijas y los puentes tonales. Y lo mantiene a salvo de sistemas de calefacción de losa radiante. Incluso protege contra la corrosión de las cuerdas y otros componentes metálicos. En resumen, este sistema protege tu inversión del deterioro, conservando su valor de reventa. Y lo mejor de todo, el sistema Damp Chaser es completamente invisible desde el exterior. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. El afinador de pianos presenta, a lo largo del mes de febrero, los mejores conciertos. Una selección única para deleite de la tarde, durante todos los miércoles de febrero a las 15 horas. El afinador de pianos, en Radio Amadeus 91.1.
Don Giovanni, a cenar contigo he venido. Detente, no se nutre de alimento mortal quien se nutre de alimento celestial.
Oh,
estamos aquí en el último programa del mes y también el último programa del Festival Mozart. Estamos en la emisión número 56 de la del afinador de pianos aquí en Amadeus, del miércoles 31 de enero del año 2024. Saludo aquí a nuestro querido Ricardo Piñero. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con la manito. Me vas a extrañar, me vas a extrañar mucho. Bien, también saludamos a Claudio Lecam, y que es el coordinador de la radio, que anda por aquí, que terminó también su descanso, y saludamos a la señorita Sara Yo, y un especial saludo al señor Adolfo Crito, que él es, le dedicamos a él este programa, que él es fan de Mozart. Bueno, ya saben las vías de comunicación, así que pueden mandar un mensaje al 4300-0114 y 5031-9801. También, si gustan, por supuesto, tener un programa aquí en Amadeus, sin intermediarios, sin productores intermediarios, pueden, por supuesto, tener su programa aquí, que con mucho gusto pueden conversar con Claudio, pueden conversar con Ricardo por teléfono o mandar un mail a la radio. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces a hablar de nuestro querido Mozart. Él experimentó una gran satisfacción por el éxito público de algunos de sus trabajos, destacando la flauta mágica, que estamos escuchando la obertura de fondo, representada en numerosas ocasiones en el corto periodo entre su estreno y la muerte del compositor, y la pequeña cantata masónica del Kegel 623, estrenada en el 15 de noviembre de 1791. En marzo de 1791, Mozart ofreció en Viena uno de sus últimos conciertos públicos. Tocó el concierto para piano y orquesta del Kegel 595 y nació su último hijo, Franz Haber, el 26 de julio. La salud del compositor empezó a declinar y su concentración disminuida. Mozart se sintió enfermo durante su estancia en Praga el 6 de septiembre de 1791 y durante el estreno de su ópera La Clemenza di Tito del Kegel 691, compuesta en ese año como un encargo para los festejos de la coronación de Leopoldo II como emperador. La obra fue escogida con frialdad por el público. Al regresar a Viena, Mozart se puso a trabajar en el Requiem, el famoso Requiem, y preparó en compañía del empresario teatral y cantante Emanuel Schikaneder los ensayos de la flauta mágica. Esta se estrenó con enorme éxito el 30 de septiembre con el propio Mozart como director. Por entonces, Mozart escribió el concierto en La mayor para clarinete del Kegel 622, compuesto para el clarinetista Anton Stadler. En octubre, su salud empeoró. Caminaba con su esposa por Prater cuando de pronto se sentó en un banco y muy agitado comentó a Constanz que alguien lo había envenenado. El 20 de noviembre la enfermedad se intensificó y cayó postrado en cama, sufriendo hinchazón, dolores y vómitos. Mozart recibió los cuidados de su esposa Constanz y su hermana menor Sophie durante su enfermedad final, y fue atendido por el doctor Nicholas Closet. Es un hecho probado que estaba mentalmente ocupado en la finalización de su Requiem. Sin embargo, las evidencias de que realmente dictara pasajes a su discípulo Süssmayer son muy remotas. El 5 de diciembre de 1791, aproximadamente a la medianoche, llegó el doctor Closet de la ópera y ordenó que le pusieran compresas frías de agua y vinagre sobre la frente para bajarle la fiebre, a pesar de que Sophie se mostró reacia a hacerlo, puesto que pensaba que no sería bueno para el enfermo el cambio tan brusco de temperatura. Esto hizo tanto efecto en él que perdió el conocimiento y no volvió a recuperarse hasta su muerte. Según Sophie, los últimos suspiros de Mozart fueron como si hubiera querido con la boca imitar los timbales de su Requiem. A las 12:55 de la madrugada, Mozart falleció en Viena a la edad de 35 años, 10 meses y 8 días, y su funeral tuvo lugar en la Catedral San Esteban, donde anteriormente se había casado con Constanz, el día 6 de diciembre. Fue amortajado, según el ritual masónico, manto negro con capucha. El entierro de Mozart fue de tercera categoría, con un conste de 8 florines con 56 kreutzer, más un suplemento de 3 florines para pagar el coche fúnebre, lo usual para miembros de la burguesía media. Fue enterrado al anochecer, siendo trasladado el féretro en coche de caballos hasta el cementerio de San Marx, en Viena, en el que recibió sepultura en una tumba comunitaria simple, parecida a una fosa común. El tiempo que hacía aquella noche era suave y tranquilo, y con nieblas frecuentes, no tormentoso o ventisca, como se ha pensado erróneamente. El biógrafo Otto Young confirmó en el año 1856, al entierro asistieron Antonio Salieri, Sussmayr, Gottfried van Sitten y otros dos músicos. La escasa afluencia de público al entierro de Mozart no reflejó su categoría como compositor, ya que los funerales y conciertos en Viena y Praga contaban con mucha afluencia. Ciertamente, en el periodo inmediatamente posterior a su muerte, la reputación de Mozart se incrementó considerablemente. Solomon lo describe como una ola de entusiasmo sin precedentes por sus obras, y varios escritores redactaron biografías sobre el compositor, como Friedrich Schicklekroll, Franz Haber Nimnenstein y Georg Nicolas von Niesen, entre otros, y los editores compitieron para publicar las decisiones completas de sus obras. La inesperada y misteriosa muerte de Mozart ha suscitado gran interés desde el principio. En el acta de defunción oficial constaba que el compositor austríaco había fallecido a causa de una fiebre miliar aguda, refiriéndose a una erupción cutánea parecida a semillas de mijo. Una descripción que no basta para identificar la causa en la medicina moderna y que es demasiado amplia e inexacta, ya que no se llevó a cabo la autopsia debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba el cadáver. Se han propuesto una multitud de teorías sobre la muerte del compositor, incluyendo triquinosis, gripe, envenenamiento por mercurio y un extraño hallazgo en el riñón. La práctica de sangrías en los pacientes era común en la época y también se cita como una posible factor que contribuyera a su muerte. Sin embargo, la versión más ampliamente aceptada es la muerte por una fiebre reumática aguda. Es conocido que tuvo 3 o incluso 4 ataques desde su infancia y esta enfermedad es recurrente, con consecuencias increíblemente más serias en cada ataque, como una infección descontrolada o daño en las válvulas cardíacas. Muy bien. Espero que hayan disfrutado de la historia del gran Mozart y lo que estuvimos pasando aquí. Hablando de lo que estuvimos pasando, les voy a contar que estuvimos escuchando hasta ahora en el programa. La obertura de las bodas de Fígaro en la versión de Waldo de los Ríos. Excelente disco, les recomiendo. El disco se llama Mozart Manía. Y después estuvimos escuchando de Don Giovanni, de la ópera Don Giovanni, del Kegel 527, el segundo acto, escena 19, en la versión de Sir Neville Mariner y la Academy of the Sign of Martin in the Fields. Y también escuchamos recién la gran misa en do menor del Kegel 427, el Kyrie, por la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra y Monteverdi Chor, conducido por John Elliott Gardiner. Ahora a continuación vamos a escuchar algunas obras más. En este caso la sonata en do mayor para piano a cuatro manos del Kegel 521, que es una sonata para piano en tres movimientos compuesta por Mozart en el año 1787. Fue su última sonata completa a dúo para piano, a un piano de cuatro manos, ¿no? Esta sonata consta de tres movimientos: allegro, andante y allegretto. Las cuatro manos son dos de Ingrid Hebler y dos de Ludwig Hoffmann. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.